Ser Podcast.
Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos arrodeado. Sabemos que usted habla muy malamente.
Esta gente entrena 5 veces al día. Son gente muy bien preparada.
El lobo es un lobo para el hombre. Ya lo dijo Plauto.
Estoy más solo que el caballo del malo.
Xavi, ¿cómo pensabas defender la profundidad del Real Madrid? La metodología te folló.
Y hay quien dice que si se quiere marchar, pues que tanta paz lleve como gloria deja.
¡Se acabó el derbi! Ganó el Atleti por 2-1. Ahora mismo el Atleti que aventaja en 9 segundos a la Real en esa pelea por Europa.
Voy a pedir un plus, macho, porque estoy en esta semana con Isaías triunfando. Coño, espero seguir todas las semanas contando para vosotros, ¿eh? Luego ya hablaré yo con Isaías.
Arrastrado, no terminamos de encontrar arrestado.
Es increíble. Increíble.
Podemos cometer errores.
Iban los errores.
Rápido, hay que emitir esta cinta. Esto sin más dilatación y a su hora.
Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias.
UDV. Unidad de vigilancia.
Venga, Isaías, que aún no terminamos.
Bueno, vamos a ver si terminamos pronto. Bueno, ya sabes que una de las filosofías de este programa es Ave que vuela a la cazuela. Acaba de estar con nosotros Jesús Pozo, hablándonos de los mejores cementerios de España, los que ha premiado la revista Adiós. No ha cometido ningún gazapo, pero ¿no? Sí que ha recordado uno maravilloso. Hoy nos ha hablado del cementerio de Reus como el mejor de España, uh-huh. Y hace tiempo nos habló del de Tarragona. Y resulta que allí nos contó una historia maravillosa, bueno, un fenómeno paranormal que se daba en el cementerio.
Pues cementerio de Tarragona, una viuda va todas las semanas a ver a su fallecido, a su marido, uh-huh. A ponerle flores, tal y cual. En el pasillo de al lado, un señor que va a ver a su viuda, se hicieron novios y se casaron. ¿Qué me dices?
La historia es preciosa, eso es lo que le podemos decir, pero claro, si un señor va a ver a su viuda, significa que está muerto. Así de claro, ¿no? Fue un gazapo maravilloso, desde luego, y muy sutil, ¿eh? Nosotros en directo no nos dimos cuenta, pero siempre había un vigilante.
El sexto sentido, sí, señor, la película.
Vamos con este informe 784. En menos de un mes se van a celebrar elecciones autonómicas en Galicia. Aunque no son municipales, pues oye, todo ayuda, ¿eh? Y por eso en algunas localidades se emprenden de repente mejoras, quizás con intención un poquito electoral. En Lugo, por ejemplo, están cambiando el mobiliario urbano y se están colocando nuevos bancos en las calles. ¿Mm? Suponemos que serán resistentes porque ya sabéis que allí cuando llueve, en Lugo, llueve muy fuerte, llega a caer granito.
Y como veis, hoy tenemos una alerta amarilla activada todavía hasta ahora en la provincia de Lugo, incluso con tormentas y presencia de granito, de aparato eléctrico.
Eso sí que son fuertes lluvias, desde luego, ¿eh? Bueno, pero no es la resistencia de los nuevos bancos, sino su diseño lo que llama la atención. Según nuestros compañeros, resulta que estos bancos tienen una gran virtud, y es que, como no tienen respaldo, van a fomentar la interacción entre los espacios públicos, que la cosa que queréis que os diga suena a intercambio sexual. Nos lo envió Sara Fernández, que es la compañera que vigiló en directo a Alex Gato en el Hoy por Hoy local.
La falta de respaldo puede hacer que las personas se sienten más inclinadas a conversar entre ellas, fomentando la interacción social entre espacios públicos.
Me voy
a la unidad de
Nada, Alex, perdonado y bienvenido a la unidad de vigilancia. Desde luego no lo dejamos escapar. Y tampoco Carlos Matera, Matt, que os va a dedicar esta semana su viñeta imaginando ese acercamiento público. Y como es muy inteligente y es muy respetuoso, diremos que la viñeta es genial, pero apta para menores. La puede ver todo el mundo. Pero no sé lo que está pasando esta semana, Francino, Rafa, porque estas alusiones han sido frecuentes. Quizás sea la primavera repentina esta que nos ha venido y que nos ha alterado la sangre.
La primavera trompetera ya llegó.
Y así, por ejemplo, nos vamos de Galicia a Aragón. Allí hablaban de los problemas que hay con los autobuses escolares y hablaban concretamente de los autobuses de Mora de Rubielos, cuya capacidad no la miden en niños, sino en pajas.
los autobuses que recogen a los alumnos tienen menos plazas o tenían ese día menos plazas de las necesarias. Es decir, el autobús tenía capacidad para 57 pajas y tenía que recoger a 61 alumnos.
61 adolescentes y 57 pajas, la cosa suena desde luego un poquito raro. Corramos un tupido velo y digamos, oye, en honor a la verdad, que nuestra compañera corrigió, eran pasajeros.
El autobús tenía capacidad para 57 pasajeros y tenía que recoger a 61
alumnos.
Bueno,
pues aclarado el asunto, pues, pero bueno, no solamente nos pasa a nosotros, ¿eh? Desde el Club Ciclista Olite nos señalan este momento de la entrevista a la nueva delegada del gobierno en Navarra, en la que ella habla orgullosamente de los planes plurianales.
Yo creo que aquí lo importante es ser constante, ¿eh? Que lo que llegue del Estado sea constante, con planes plurianales con unas cantidades determinadas e ir avanzando, sí, sobre todo en los trámites administrativos.
Bueno, si tienes que hacer incluso un trámite administrativo para un plan plurianal, ya la cosa se complica. Suena un poquito como el culo, la verdad, ¿eh? Bueno, en Zamora ya se anticiparon a estos planes plurianales, en este caso en materia de tráfico, seguro que os acordáis de ello.
Y en el que se registraron 25.000 culos en tránsito por la provincia, en 25.000 culos en tránsito por la provincia.
Pero...
Y ya metidos en carretera, pero 25.000 culos en tránsito. Y aquí tampoco hubo rectificación. Oye, imaginamos que eran vehículos. Pero bueno, ya que estamos metidos en la carretera, esta semana hemos viajado mucho, incluso a través del tiempo. Bueno, Amparo Renau vigila a Manu Carreño, que parece anclado todavía en el año 2004.
Al Sevilla, Athletic Club de Bilbao y Mallorca sumamos a otros tres equipos esta tarde-noche. El Celta, que ha ganado 1-3 al Valencia. Clasificado el equipo de Rafa Benítez, que ha empezado 2004 con otro aire y con otro brío.
Rafa Benítez, que ha empezado 2004 con otro aire, cosa que nos alegra mucho. También sí, Amparo, sí, nuestra vigilante. Lo que dice ella es a ver si le dura el brío 20 años más para que pueda llegar al año 2024 en el que estamos. Y también dio marcha atrás en el tiempo Antonio Romero, vigilado en este caso por Yaupsi Arrocha. Cuando hace una semana hizo jugar al Atlético de Madrid y a su rival, el Real Madrid, ¿en dónde? En el Vicente Calderón.
Hoy se presenta aquí en el Estadio Vicente Calderón. Estadio Vicente Calderón, el actual campeón de la competición, el campeón de la Copa del Rey, también el campeón de la Supercopa, un hombre, Carlo Ancelotti.
Bueno, a lo mejor estamos jugando en 2004 todavía, porque desde mayo de 2017 el Atleti ya no juega en el Vicente Calderón, que por otro lado ya es un estadio que ni siquiera existe sobre la faz de Madrid. No. Bueno, también es de nota este desliz que escuché en Si Amanece Nos Vamos, en donde recogían este momento televisivo que rescató Adriana Morelos, en el que un colaborador de Sonsoles Onega, Carlos García, resucitó a uno de los exmaridos de la cantante Karina, a Tony Cruz. Luz.
Oye, ¿te sigues llevando también con tus exmaridos? ¿O con Tony Luz no tienes relación, ¿no? Con tu primer marido,
¿no? Tony Luz falleció.
Falleció, es verdad. Tienes toda la razón.
Su santa gloria.
Lo tiene en su santa gloria desde 2017 y por eso no tiene relación, ¿eh? Así que técnicamente, en realidad, bueno, no dijo ninguna mentira. Con el pobre Tony Luz no tiene ninguna relación. Bueno, se acordará de él, Karina, cuando cante, por ejemplo, El baúl de los recuerdos o En un mundo nuevo, con el que Karina consiguió la segunda posición en Eurovisión, creo que en el año 71, que eran canciones compuestas por este hombre, por Tony Luz.
Al fin del camino podrás encontrar el bien que esperaste sentir.
Pero bueno, estos desarreglos temporales quedan en nada si los comparamos con la larguísima trayectoria de Jaime Alfonsín, jefe de la Casa del Rey, que acaba de abandonar su cargo en la zarzuela después de 300 años. Los vigilantes son Luis Miguel Junquera, Alfonso Sanz y José María Hernández.
Se va el hombre que ha sido la sombra y mano derecha del rey Felipe antes y después de que fuera proclamado jefe de Estado en 2014. Jaime Alfonsín, abogado del Estado de 67 años, ha tenido durante 30 décadas una estrecha relación personal y profesional con el monarca.
una estrecha relación personal durante 30
con los
décadas.
Reyes católicos, casi.
Claro, bueno, no, pero por lo menos no tanto, con otro Felipe, con Felipe V sí que podría ser. 300 años, ni más ni menos. ¿Cómo debía de ser de precoz este hombre que ya ocupaba el cargo 233 años antes de nacer Felipe VI, que ya es previsión, nos dice uno de nuestros vigilantes? Yo no he hecho la resta, por si acaso, pero él nos da esa cifra.
Hombre,
por
experiencia
cierto,
no le falta.
No, no, desde luego, experiencia tiene muchísimo. Y por cierto, en la introducción de la noticia también hay otro error que vigilamos de oficio y que suele ser una confusión frecuente, porque tal y como lo contamos, parecía que es que Felipe VI había abdicado.
En la Casa Real Española es un fin de semana con aires nuevos después de que se haya hecho público que el jefe de la Casa Real, un cargo que tiene rango de ministerio, va a cambiar por primera vez en 30 años.
Bueno, aclaramos de oficio que el jefe de la Casa Real es el propio rey, Felipe VI, ¿eh? El otro, el que tiene rango de ministerio, es el jefe de la Casa del Rey. Es un matiz muy concreto, pero que a veces nos puede llevar a equivocarnos. Y de España a Rusia. En donde encontramos otra prueba de longevidad extraordinaria, la de Lenin, que nos contaron cuando estábamos en la escuela, que murió en 1924, pero hemos sido engañados.
¿Cómo nos puede haber engañado de esta forma?
Hemos sido engañados y Benjamín Prado nos desveló que no era así, que ha muerto hace poco más de 3 meses, a punto de cumplir los 155 años. Esto lo escucharon Delia Muñoz, Enrique López y Fernando Martínez.
Podría llamarse Lenin.
Sí, que tampoco se llamaba Lenin, era un seudónimo, lo cogió del río Lena, que pasaba por donde él vivió durante una temporada. Bueno, hoy se cumplen 101 días de la muerte de Lenin en enero de 1924.
Ay, la fecha la da bien, pero resulta que solamente han pasado 101 días. Suponemos que Putin lo habrá enterrado bien. Bueno, en realidad eran 100 años y un día. Lo que quería decir Benjamín Prado. Para compensar tanto despropósito temporal, pues en los 40 Classic quisieron poner un poquito de orden y comenzaron igualando el huso horario entre Canarias y la Península y Baleares. Es un clásico. Este lo escuchó Patricia Reynoso.
Ya son las 2 en punto. Si estás en las Canarias, tu reloj está marcando en este momento las 2 en punto. Las 2 en punto. Y te damos la bienvenida a tu nueva radio favorita. ¿Por qué? Pues porque eres Classic.
Bueno, eres Classic y estás un poco despistado. Son las 2 en punto y si estás en Canarias, tu reloj está marcando las 2 en punto. Es verdad, ¿eh? Es verdad que si realizamos un viaje corto a Canarias, a veces no cambiamos la hora de nuestro reloj, si es manual, y podrían pasar estas cosas. Pero para los canarios, desde luego, si eran las 2 aquí en la península y en Baleares, pues allí era la una.
La una.
Bueno, que a veces nos liamos hoy, ¿eh? Como esta compañera de Andalucía Directo, a la que han pillado en Hoy por Hoy Madrid. Lo he escuchado esta misma mañana.
Mañana va a llover en la provincia de Almería, sobre todo a primera hora de la tarde y también durante la noche. Hay tormentas que pueden ocasionar también chubascos, que pueden ocasionar tormentas. Me he equivocado. Y aquí lo dejo porque hoy no es mi día.
Eso es, aquí lo dejo, me he equivocado.
Me hoy no es ya, mi día.
Oye, es una manera extraordinaria de salir de un tropiezo.
Como la estrella de la mañana.
Bueno, nos metemos en el agua unos minutos para recordar alguna cosita básica. Por ejemplo, que bajo el agua, sin asistencia, no se puede o al menos no se debe respirar si no te quieres ahogar. Lo decimos por esto que Joseba Varela escuchó a Martín Bianchi hablando en Hoy por Hoy de Mar Flores.
Efectivamente, mientras ella estaba...
¿Y qué le pasa a este chico?
...haciendo concursos de apnea y esto... A ver cuánto tiempo resistes respirando debajo del agua. Respirando debajo del agua, Mar Flores ganaría porque yo creo que puede.
Porque es una superviviente.
Si lleva aguantando lo que aguanta, la pones 2 horas debajo del agua y no se ahoga.
Bueno, qué aburrimiento nos dicen nuestros vigilantes. Si son capaces de respirar debajo del agua, se pueden estar días y días sin necesidad de ser Mar Flores debajo del agua, ¿no? Este otro tropiezo con el agua nos lo envía José María Riol. Lo escuchó en Aquí la Tierra, en Televisión Española. Daban una buena noticia sobre la recuperación de agua en los embalses, aunque tal y como se expresó Jacob Petrus, la recuperación era una auténtica mierda.
Basada en las lluvias y en el deshielo. Un aporte que ha inyectado 200 metros cúbicos a los embalses de la cuenca del Duero y hasta 700 solo en el embalse de Alcántara, en Extremadura, para dejarlo al 93%.
Bueno, me extraña que lleguen al 93% con ese aporte, porque un aporte de 200 metros cúbicos, incluso de 700 en una semana, muy poca cosa parece. Nos dice José María que la unidad de volumen correcta de debía haber sido hectómetro cúbico, que es la usada para hablar de cantidad de agua en los embalses, y la diferencia es notable, ya que un hectómetro cúbico equivale a 1 millón de metros cúbicos de agua. Y también sobre la materia, elevando el tiro, Elvira Martín corrige a la vicepresidenta Teresa Rivera por confundir la capacidad de almacenamiento de agua con la cantidad de agua embalsada.
Estamos a punto de empezar febrero. Teníamos que contar ya con una capacidad de almacenamiento importante en prácticamente todas las cuencas hidrográficas del país. Y sin embargo, tras 3 años de sequía, nuestra preocupación por la disponibilidad de agua en el sur, en Cataluña, es importante.
Bueno, pues la preocupación es importante, desde luego, pero hablando de capacidades, Elvira Martín nos recuerda que la capacidad de almacenamiento es la misma si los embalses están llenos o vacíos. ¿Eh? Tiene toda la razón. La preocupación no es por la capacidad de almacenamiento, sino por el agua embalsada hasta estos momentos, porque la capacidad de almacenamiento solo se arreglaría con nuevos embalses, que serían absurdo construirlos, si no llueve, claro. Que ese es el verdadero problema, ¿no? Y la sequía ya sabemos que es un gran problema, y por eso recogemos también esta vigilancia del Ayuntamiento de La Seca, en Valladolid, agradeciendo a Marta Carazo un desliz que cometió aquí en la ventana. En vez de decir que estuvo todo el día de estreno del nuevo telediario de La Seca a La Meca, dijo que había estado todo el tiempo de La Seca a La Meca.
Bueno, estamos en ello. Ahora está produciéndose más o menos la reunión. Yo ya te digo que he ido de La Seca a La Meca. He ido de La Seca a La Meca. Esa expresión hoy no puede ser más cierta.
Bueno, y no es un problema de seseo, desde luego, ¿eh? Pero en todo caso, el Ayuntamiento de La Seca agradece la referencia por visibilizar a la que llaman la cuna del verdejo en la denominación de origen Ruera. Así que mira, no hay mal que por bien no venga. Y quizás por la sequía, los astilleros ya no están construyendo naves, sino que están construyendo ya aeronaves. Esto lo escuchó Fernando Piñango en Radio Nacional de España.
Los astilleros de Navantia, en Ferrol, van a construir un nuevo buque de aprovisionamiento de combate para la Armada. Va a ser un barco similar al Cantabria, que entró en servicio en 2010 y es la segunda aeronave de mayor porte de la flota, solo por detrás del Juan Carlos I.
Bueno, pues será la segunda nave, no aeronave, ¿eh? Porque de momento el buque no está previsto que vuele. Hay otras confusiones, esta que nos envía Diego Carrasco, escuchada en el avance del Faro, hablando de las temperaturas que soportan en el lugar más frío de la Tierra.
Hablaremos con una física, una doctora en físicas, que nos va a hablar del lugar habitado más frío del planeta. Está en Rusia.
Sí.
Se llegan a alcanzar los -72 grados bajo cero.
¿Cómo que
los,
no?
Los peces, por ejemplo, se congelan a los 30 segundos de ser pescados del río.
Todos los pormenores están muy bien, pero nos dice Diego que o a setas o a Rolex, o están a -72 grados o a 70 grados a 72 grados bajo cero, ¿eh? Porque el otro sería una redundancia o una rebuznancia, ya que hemos hablado de burros a las 4, una rebuznancia que escuchó Roberto desde Nueva York, eso sí, a Nieves con Costrina.
Hace 220 años que los haitianos arrastran miseria, malos tratos internacionales, corrupción, dictaduras, pobreza, un abuso tremebundo del primer mundo, valga la redundancia.
Bueno, evidentemente es redundancia, como nos dice Roberto, no es rebuznancia, y evidentemente usó el palabra Nieves con ironía. Lo tenemos clarísimo.
Ahí tiene lo que queda, ahí tiene la tierra.
Bueno, un día también nos habló Nieves de Haití.
Sí.
De hecho, en ese gazapo que metíamos, presunto gazapo, hablaba de Haití. Allí es tremenda. La miseria me mata. También los fenómenos naturales, que no solo se dan en los países pobres. Y sobre esta circunstancia nos envía una duda muy razonable Rosa Galán. Por ejemplo, ¿un fuerte temporal se cobra vidas o se cobra muertes?
Son casi 100 millones de personas las afectadas por el temporal que está recorriendo el país estos últimos días. Hasta el momento, este temporal se ha cobrado más de 50 muertos y ha obligado a cerrar los colegios de 10 estados.
Se ha cobrado más de 50 muertos. Bueno, pues la Fundeu aclara la duda que tenía Rosa Galán y aclara efectivamente que lo más adecuado es usar la expresión se cobra vidas, no se cobra muertos. Los muertos, muertos están. Y vamos acabando. Seguro que llegará ahora José Carlos con algún error mío, pero mientras llega, hay algunos vigilantes que también me vigilan. Alberto Morán, por ejemplo, me pilló en la noche de 24 horas en Televisión Española este transpolar con el que quise decir extrapolar, pero no me salía. Hablaba de Galicia y de sus elecciones.
Es que es una comunidad muy peculiar electoralmente hablando, entonces me parece que trasladar lo que suceda en Galicia al resto de España, pues me parece sinceramente que no tiene ningún valor.
Trata de arrancarlo, Isaías. Pues eso, trasladar o extrapolar. Muchísimo mejor, como me dice Alberto, con toda la razón. Buscando salvación, por cierto, en el diccionario, he descubierto el verbo traspalar, que es mover o pasar algo de un lugar a otro. Esto me podría haber salvado un poquitito, pero no es el verbo que utilicé. Tengo también este empeño en que la reforma constitucional sobre el término disminuido, que ya ha pasado por el Congreso y el Senado, ahora lo tiene que aprobar el BOE. La vigilante en este caso es Azahara Vicente. Y ha sido este mediodía cuando se ha aprobado definitivamente sacar de la Constitución el término disminuido para referirse a las personas con discapacidad. Ya lo había hecho el Congreso, pero requería pasar por el Senado. Ahora falta que se apruebe en el BOE. Como si estuvieran los funcionarios del BOE como para aprobar cosas. No, lo que falta es que se publique, no que se apruebe en el BOE. Y sobre la película de Bayona, La sociedad que me da miedo, podría titularse. Y como no, le hemos preguntado por los Oscar. Sobre todo por las nominaciones españolas. Ya nos dijo que La sociedad del miedo le había gustado.
De la nieve.
Sí. Ya me equivoqué hace tiempo con La sociedad del miedo. Otra vez voy a la UBI. Concretamente en septiembre me equivoqué con La sociedad del miedo en vez de La sociedad de la nieve. No hay dos sin tres, pero espero no volverme a equivocar. Y acabamos. Oye, nosotros tenemos un ejército de vigilantes muy precisos, pero hay muchos apasionados del idioma que acumulan tropiezos de otros en todos los lugares. Esta semana, por ejemplo, hemos visto en Twitter un hilo muy divertido de un hombre que durante décadas ha estado actuando de secretario de ayuntamiento y que compartía algunos de estos tropiezos escuchados en los plenos de su localidad en la red. Y Julio Guerra los quiere compartir con nosotros.
Porque si ustedes pensaban que los traspiés lingüísticos eran cosa solo de la política nacional...
Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente.
Pues no. En este caso hemos tenido que recrearlos. La diferencia es que estos no nos llegan tan fácilmente.
Usted no ha entendido el punto del orden del día y por eso lo explica mal. De hecho, usted siempre confunde las churras con las meninas.
Llámame Vela, que es extraordinario.
A veces la metedura de pata es tan grande que nos termina generando problemas dentales.
Su gestión de los problemas con la concesión de la piscina ha sido una metida de pata odontológica.
Otras renunciamos a nuestros principios a cambio de un Big Mac.
Ustedes son anticapitalistas hasta que se hamburguesan.
Hay que tener cuidado con la contaminación de los depósitos municipales. En el sur, por ejemplo, lo que más preocupa ahora es un ácido muy tradicional.
El agua en este municipio no es potable. Tenemos estudios que demuestran que está contaminada con ácido folclórico.
Y cuidado con las prisas. No terminemos convirtiendo los periquetes, brevísimos espacios de tiempo, en mascotas voladoras.
Usted no tiene paciencia. En la administración todo tarda mucho. No se resuelven las cosas en un periquito.
Para los muy religiosos, pues claro, Dios nuestro Señor tiene viñas, sí, pero en su cargo de creador del universo también es el responsable de las niñas.
De todo hay en la niña del Señor,
Y terminamos con episodios paranormales. Porque hay pueblos con todo tipo de monstruos y conjuros. El que tienen que soportar las mujeres...
El gobierno va a regular la baja por dolor menstrual.
Y dudas que nos genera la oposición, que en su labor de oposición ya asumimos que tienen maldad incluida.
Bien, usted es el alcalde y dice que ese problema ya está solucionado. De momento le concedo el maleficio de la duda, pero estaremos muy atentos.
Son algunos ejemplos que ha recopilado Víctor Almonacid, que es secretario municipal, también algunos de sus compañeros. Eso sí, Víctor hace una defensa cerrada de estos concejales.
Al final la conclusión es que nos puede pasar a todos, ¿eh? Aquí no hay que burlarse de nadie y, ojo, mucho menos de los concejales que son políticos, que no son profesionales, no cobran nada o si cobran algo cobran poquísimo. y se dejan la piel por su pueblo.
Porque sus gazapos están en un contexto radicalmente diferente.
Para estimular, para favorecer, para follar, para apoyar
a los de la política nacional.
Quiero salir en un cuadro de Velázquez.
Pues nada, esa es la actitud, ¿eh?, la que manifestaba Víctor.
Ya lo creo.
A quien agradecemos este hilo tan divertido. Aquí
no
acabamos.
Que, no hay que burlarse de nadie, pero hay que reírse con todo.
Con todo, efectivamente. Y con todos, empezando con nosotros.
Con nosotros, sí, sí.
Bueno, para metidas de pata odontológicas, recordamos nuestra dirección de correo, que es udv@cadenaser.com. Y ya saben, si en algo nos hemos equivocado, que seguro.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
¿Es metidas o meteduras?
Bueno, yo he recogido textualmente el tropezón.
Buen fin de semana, Isaías.
Adiós.
Venga, hasta luego.
Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas, pero no nos paramos a pensar de forma crítica.
Eres tú quien va a cambiar el mundo, quien destrozará las teorías de la humanidad.
En La Ventana, más Platón y menos WhatsApp, con José Carlos Ruiz.
Eres tú.
Mira que hace días que no nos damos un abrazo y hoy que estás tú en Madrid, yo estoy en Alicante.
Desde luego.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Tú eres el que huyes, ¿eh?
Sí, abrázate con Rafa. Oye,
hecho.
Los caminos de la filosofía, como los del Señor, que diría que él, son inescrutables y además infinitos, ¿eh? Por eso hoy esta ventana del pensamiento, que llamamos más Platón y menos WhatsApp, nos conecta con algo que ocurrió el pasado fin de semana en el examen del MIR y que ha indignado a los médicos de atención primaria. Porque una de las preguntas del examen, bueno, de alguna forma sugería, daba a entender, se podía entender que la culpa de la saturación en este sector de la atención primaria podía ser responsabilidad de los médicos.
Es que, ¿no? Claro.
Si estuvieran un poco así, volados, una pregunta un poco rara.
Dejaba ahí ver como que un, ¿verdad?, médico perfeccionista y entregado, sí, a su trabajo, pues podía tener un trastorno, ¿no?
Y ralentizaba los trámites. Bueno, es igual. Sanidad ya ha pedido que se retire la pregunta del examen, no sé si lo harán o no. Pero esto ha servido para que nuestro filósofo, ave que vuela la cazuela, agarre el concepto atención desde el punto de vista filosófico y lo exprima. ¿Por dónde empezamos, José Carlos? A ver.
Pues mira, por donde tú has dicho, quizá por el tema de la atención primaria, que ha habido muchas quejas, uh-huh, y hay manifestaciones de los médicos que acuden en tropel a solicitar más tiempo de atención.
Claro.
Eso es lo que hacen. En el fondo, lo que están pidiendo es que cada paciente que atiendan tengan esa cualidad temporal de prestar atención a su enfermo, escucharle y de alguna manera cuidarlo. Es decir, la atención no deja de ser un tiempo de cuidados. Y a mí me parece que en el siglo XXI se ha convertido en el epicentro de la demanda social y también, si me apura, de la demanda individual, ¿eh?
Mira, por seguir con el tema sanitario, esta misma semana, ¿te acuerdas, Rafa? Escuchamos, sí, la denuncia de Marina Carretero, una psicóloga clínica en un centro, uh-huh, de salud mental del sureste de Madrid, que ha dejado su trabajo ante la imposibilidad de poder hacerlo con unas condiciones que ella considera mínimas, ¿no?, de atención. Nos hablaba de que podía ofrecer atención psicológica, no podía ofrecerla ni tampoco tratamientos con una frecuencia digna, así que lo dejó. Le preguntamos, va bien que lo recordemos hoy, le preguntamos a Marina Carretero, ¿cuáles serían los mínimos?
No atender a pacientes que tengan que esperar 16, 15 meses para ser atendidos, sin duda. Pero luego poder valorar a cada paciente, cada historia de vida, cada sufrimiento en particular y determinar con qué frecuencia necesita esa persona recibir tratamiento psicológico especializado y de calidad, ¿no? Estamos vulnerando los derechos de los pacientes al no darles tratamiento necesario para su salud.
Más claro el agua.
Claro, yo me acuerdo.
Derechos de los pacientes.
Claro, pero aparte del derecho del paciente, yo recuerdo cuando estuvimos en Barcelona con Victoria Camps,
sí,
que ella hizo una reclamación a una cuestión que quiere poner sobre la mesa en el debate de la legalidad, y es el derecho al cuidado. Es decir, el derecho no solamente a cuidar, sino a ser cuidado llegado el momento. Y desde esa perspectiva me parece que esa reclamación que hace la psicóloga es esencial para tener en cuenta que tarde o temprano tendremos que legislar. Hay un libro precioso, por cierto, de Victoria Camps que se llama Tiempo de Cuidados, que lo recomiendo para todo aquel que quiera acercarse a este tema de la atención entendida como el cuidado.
Vale, José, entendemos la atención entendida como el cuidado,
sí,
pero también estaría la atención entendida como enfocarse hacia algo, ¿no?
Sí,
concentrarse.
Es verdad,
algo.
Mira, ahí, en vale, esto igual Isaías me puede echar una mano, porque hay una polisemia tremenda,
claro,
en el sustantivo, tal y como lo utilizamos en castellano. Y es que tú puedes dar, voy a poner ejemplos muy sencillitos.
A ver.
Tú le das un toque de atención a alguien. Es decir, ¿qué es un toque de atención? Pues uh-huh. le tienen que decir, oye, ten cuidadito, es un primer aviso y tal. Pero si quieres subir la gradación, es decir, si quieres subir un grado más de profundidad, tú le llamas la atención, ya no es un toque, ya es un llamamiento. ¿Qué significa que llamas la atención a alguien? Pues varias cosas. En primer lugar, que hay una jerarquía. Hay una jerarquía donde alguien que tiene un poder por encima del otro le va a decir, oye, esto que estás haciendo en el contexto este no es.
Pero
no
llamar, la atención puede ser bronca o puede ser un intento de que te hagan caso.
De que te hagan caso
ahí también hay polisemia.
Claro, pero llamas la atención desde la... Si es para que te hagan caso es porque no tienes poder. Es decir, es porque no has conseguido tener la relevancia necesaria para eso. Pero mira, en esa polisemia hay dos o tres términos que me interesan mucho, que es también... por ejemplo, el que trata mucho Javier Gomá en alguno de sus libros, que es prestar atención. Es decir, ¿qué solicitas de la gente? Que te presten su atención. Luego, de alguna manera, tienes que devolverla, porque es un préstamo. Entonces, aquí nuestros oyentes nos prestan su atención. Cuando acabe la sección, yo le tengo que devolver ese préstamo atencional. Y la gran mayoría, encima, querrán que se la devuelva con intereses, porque en una sociedad economizada, todo préstamo requiere esa acepción a continuación. Y luego, quizá por último, la más sencilla y la que me parece más importante es poner atención. Poner atención en algo, ¿no? De manera voluntaria, sin necesidad de generar ninguna deuda a nadie de préstamo, sino decir, bueno, voy a poner atención en algo.
Centrarme en algo.
Y me centro, efectivamente. Pero fijaros la polisemia tan bárbara que hay del concepto de atención.
Pues si el patio está así de revuelto, ¿por qué no ensayamos, por qué no intentamos alguna definición sobre lo que sería la atención desde un punto de vista filosófico?
Eso te iba a decir, mira, desde la
filosofía.
Centrar
el tema, ¿no?
Exacto, vamos a centrarlo en filosofía. Ahí quizá el que se dedica a la filosofía sabe que hay un diccionario muy famoso, el Ferrater Mora. Y el Ferrater Mora lo que hace es coger muchas acepciones de filósofos sobre un término. Y en esta en concreto, en la atención, llega a la conclusión de que se podría definir como una concentración de energías psíquicas. Concentración de energías psíquicas. O sea, algo relativamente sencillo, que tú dices, bueno, se han concentrado en un punto y ahí funciona. Bueno, desde esa perspectiva, vale, pero... hay definiciones de atención muy variadas, como la de Simone Weil, la filósofa jovencita, que llega a decir que la atención consistía en suspender de alguna manera el pensamiento, en dejarlo vacío, preparado para el pensamiento, pero no llegando a pensar. Es un proceso muy difícil. Ella decía que estaba en una jerarquía inferior y era el momento preparatorio para pensar en profundidad. Entonces, era vacía el pensamiento de todo, déjalo tranquilo y en reposo, y luego entrará en funcionamiento. Y luego, por último, otra variación más, quizá la más famosa sería la de William James, que era filósofo y psicólogo, que declara que la atención venía a ser algo así como lo que nosotros entendemos, ¿no? Es decir, poner la mente o que la mente tome posesión de una manera muy clara, muy vívida, entre todos los estímulos que le llegan de uno solo. Y desde esa perspectiva lo que hace es filtrar lo que no le interesa y ocuparse exclusivamente de algo. Esa sería la concentración.
Oye, José, siempre hemos tenido cerebros que, a ver cómo lo digo, que se distraen fácilmente. Esto con el tiempo ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Hoy tenemos, lógicamente, muchos oyentes estarán pensando en lo que nos atosiga todo el tema de las redes sociales, los algoritmos, las imágenes, la prisa, todo eso. ¿Siempre ha sido igual o la cosa ha evolucionado?
No, yo creo que de alguna manera hay una evolución en el sentido de la atención cuando ya prescinde del proceso natural. Es decir, cuando la biología no se impone, porque tú en un proceso sociológico lo que estás haciendo es capar de alguna manera los procesos atencionales porque ya se sustituyen por cuestiones técnicas o tecnológicas que te van dando esa posibilidad. Entonces, relaja, yo creo que hemos perdido ese proceso atencional de manera biológica y lo hemos aumentado en otros sitios.
Yo estoy pensando ahora en el tópico este del genio despistado, ¿no? Que no presta demasiada atención a su entorno, pero quizá eso le lleva a, bueno, a abrir su mente y a lo mejor a ejercitar un ejercicio filosófico,
bueno,
un pensamiento filosófico.
Es que yo creo que la creatividad tiene mucho que ver con ser capaz de interconectar cuestiones que no están en el foco atencional. Porque cuando tú quieres crear algo de una manera muy exclusiva, te tienes que ceñir, ¿vale? A las cuestiones que están en tu foco atencional. Entonces es muy difícil porque en ese foco atencional manejas unos rudimentos muy limitados. Entonces gran parte de la creatividad viene cuando tú abandonas el foco atencional y empiezas a nutrirte de otras cuestiones. Entonces el genio que está despistado no me extrañaría que estuviera en mil cosas menos en lo que en ese momento tiene que estar.
Claro, y luego lo que comentaba de los famosos algoritmos que nos tienen pegados a la pantalla sin estar atentos a nada más. Mira, hay un libro que se titula La fábrica de la infelicidad, de un filósofo italiano que es Franco Berardi, que aborda este asunto que has comentado tú tantas veces de la prisa, de la aceleración frenética provocada por la transición tecnológica hacia el entorno digital. Mira, vamos a escuchar un fragmento que habla de lo que él llama o define como la economía de la atención.
Que una facultad cognitiva como la atención pase a formar parte del discurso económico referida a la economía de la atención quiere decir que se ha convertido en un recurso escaso. Estamos cada vez menos dispuestos a prestar nuestra atención gratuitamente. Ya no tenemos tiempo para el amor, la ternura, la naturaleza, el placer y la compasión. Nuestra atención está cada vez más asediada y, por tanto, la dedicamos solamente a la carrera, a la competencia, a la decisión económica. Y, en todo caso, nuestro tiempo no puede seguir la loca velocidad de la máquina digital hipercompleja. Los seres humanos tienden a convertirse en despiadados ejecutores de decisiones tomadas sin atención.
¿Estamos asediados, José Carlos?
Sí, sí. Bueno,
¿el concepto sitio, el concepto asedio?
Sí, me puede valer, pero sí. Me gusta más el que ha puesto sobre la mesa de economía de la atención. Es decir, sí. De alguna manera, no es original, porque ya en 1971 hubo un economista, creo que se llamaba Herbert Simon, que ya apuntó que cuando el mundo es rico en información, y por aquel entonces no tenían internet como a día de hoy, decía que cuando el mundo era rico en información, de alguna manera tenía que haber escasez en otra cosa. Y claro, la escasez la apuntaba en la atención que tenía que acudir a esa información. Es decir, tienes tanta información que te falta atención para acudir a toda esa información. Y desde ese proceso, esa economía de la atención se ha convertido hoy en día en el elemento, yo diría que el gran dorado del sistema social. Es decir, todo el mundo puja por la atención.
Es que claro, eso, hablando de información, fíjate, eso, Carlos, es un tema ya antiguo, ¿no? El tema, los medios de comunicación antes podían competir entre ellos para ver quién daba la mejor información.
Sí.
Ahora, como esa información llega a través de pantallas y de medios digitales, estás en realidad compitiendo por el tiempo, no solo con medios de comunicación, sino con cualquiera que llegue por ahí con un mensaje o que proponga una actividad a través de esas pantallas. Y en el caso de los niños, yo no sé esto cómo va a afectar a su atención.
Bueno, ya sabemos que le está afectando mucho. Sí, hablaste, claramente. Creo que fue el martes, ¿no? De los colegios y de los móviles, si mal no recuerdo.
Sí, ayer mismo también.
Es que a mí me parece que ahora mismo es el eje en el que pivotar los procesos educativos. Mira, no es mío, es de Simone Weil. Simone Weil, cuando habla de la pedagogía, casi toda la filosofía de esta pensadora es muy interesante porque pivota en torno a la idea de atención como idea central. Es decir, el zenit de su filosofía está ahí. Y ella dice que el proceso educativo tiene que centrarse de manera muy exclusiva, ¿eh? Y dice que es la principal labor de cualquier docente en reforzar la atención del alumno. Es decir, en conseguir de alguna manera que sus procesos atencionales sean lo primero, por encima incluso de las asignaturas y de los contenidos.
Ya.
¿No? Porque para ella es fundamental que de algún modo consigamos que, independientemente de si logran que las asignaturas se superen o no, si tengan control de su atención.
Ya, pues ya me perdonarás, pero voy a apelar un día más a tu faceta como docente. ¿Tú cómo lo haces o cómo lo intentas, José Carlos?
Pues mira, lo explicaba esta mañana en un instituto, esta mañana tenía una charla en un instituto de Pamplona,
sí.
Y me preguntaba a los alumnos sobre la docencia.
O sea, hoy has hecho Córdoba, Pamplona, Madrid.
No, bueno, ayer estuve en Pamplona, que tuve una conferencia, y esta mañana he visitado un instituto.
Vale,
y hablando con ellos le decía que gran parte de la atención, yo trabajo mucho los códigos narrativos de ellos. Es decir, yo necesito saber qué es lo que mis alumnos consumen en su tiempo libre, qué es lo que les atrae, etcétera, etcétera. Y una vez que lo tengo claro, a partir de ahí genero contenidos filosóficos partiendo de esas inquietudes. Entonces, es mucho más sencillo seducir, entre comillas, persuadir al alumno en su proceso atencional cuando utiliza, por ejemplo, una letra de Rosalía y luego ya le hace reflexionar sobre la ética, la estética que hay, los mensajes, y a partir de ahí genera el debate. Pero el inicio, digamos que es una persuasión.
Es una aproximación a su territorio. Mira, vamos a añadir otra opinión a esto. James Lang es un educador que lleva décadas investigando sobre cómo mejorar los niveles de aprendizaje en el aula. Y en el espacio Aprendemos Juntos dejó dicho esto.
En primer lugar, la historia sobre la atención y la distracción nos enseña que tenemos cerebros que se distraen fácilmente y que siempre hemos tenido ese tipo de cerebros. Podemos remontarnos a Aristóteles, que habla de que cuando la interpretación en una obra es mala, la gente tiende a sacar comida y a comerla ruidosamente, como en los teatros griegos. O también cuando la gente está intentando escuchar un debate y oye a alguien tocando la flauta, se distrae porque quiere oír la flauta más que tener que prestar atención al complicado debate de alguien. Agustín de Hipona reflexiona sobre la distracción que se produce rezando al oír el aleteo de una mosca o al ver una lagartija corriendo. Siempre hemos tenido estos cerebros distraídos y biológicamente hay buenas razones para que tengamos esos cerebros. Necesitamos ser capaces de concentrarnos en los demás o en una tarea, pero también necesitamos ser conscientes de nuestro entorno.
Claro, entonces, lo que parece deducirse de manera clara de todo esto es que la mejor manera de captar la atención es a través de planteamientos, tú decías lo de la persuasión, planteamientos sencillos que no requieren un gran esfuerzo, claro. o no vamos bien por ahí.
A ver, no, depende, me explico. Por ejemplo, Simone Weil estaría en esa línea. Ella consideraba, de hecho, que la atención es una fuerza negativa. ¿Qué significa una fuerza negativa? Pues que cuando de alguna manera la tensas demasiado, es decir, la fatigas, dejas de atender. Entonces, para ella, forzar la atención a un extremo en el que la fatiga es no era buena señal. ¿Cómo consideraba ella que tendríamos que hacer esto en un proceso educativo? Dice, bueno, pues tendremos que buscar activar en el alumno el deseo. Es decir, el concepto del deseo era muy importante en el sentido de que, bueno, si tú consigues, ella hablaba de la alegría o del placer, ¿no?
Sí.
Pero si tú consigues activar el deseo en el alumno de los procesos de aprendizaje, independientemente de sus resultados, igual ha ganado mucho esa batalla. Yo esto no lo tengo tan claro.
Es que ahí debería haber un equilibrio con el esfuerzo también. Es decir, vamos a ver, leer, ver una obra de teatro,
claro.
Ver una película. Claro, puedes poner una película de un tipo o de otro, pero el exigir, reclamar un cierto esfuerzo intelectual, bueno, que no fatigue, estoy de acuerdo, pero tampoco podemos intentar captar la atención a base de fast food. Sí. ¿Sabes? De que todo sea comida rápida.
Yo estoy de acuerdo, no solamente esto, sino que yo creo que el principal problema que tenemos a día de hoy con el tema de la atención tiene mucho que ver con la pérdida del concepto de resistencia.
¿Qué significa?
Pues que antes tú educabas la atención, pero tenías muy claro contra qué tenías que resistir, el aburrimiento, el cansancio, etcétera, etcétera. Entonces, las resistencias estaban muy claras, eran más o menos objetivas y todos hacíamos un esfuerzo por resistir en clase cuando la perorata del profesor no es que fuese muy atractiva, pero sí tenías esa capacidad de decir, bueno, venga, esto es bueno porque me voy a examinar, me quiero enterar, etcétera, etcétera. Y aunque no fuera un gran orador, lo hacías. El tema está que tú, en el siglo XXI, de alguna manera empieza a ver que tú disfrazas, o que empezamos a disfrazar, ¿no? Esa resistencia por estímulos. Y entonces hemos perdido la conciencia de la resistencia porque tú a la resistencia le metes el entusiasmo y luego el esfuerzo solamente lo entiendes desde la motivación. Y entonces pierdes toda capacidad del sujeto de intentar comprender contra qué lucha o contra qué resiste.
Mira, te voy a introducir la reflexión de alguien que trabaja en un campo muy concreto, que es el de la publicidad. La publicidad es una pelea constante por captar nuestra atención. Ha estado Páramo hace un momento, antes de que le hicieras tú la puñeta, y anunciando algo, ¿no? Bueno, estaba aquí. Bueno, uno de los grandes publicistas de este país es Tony Segarra, hemos hablado con él alguna vez aquí en la ventana. Este es el creador de spots, para que los oyentes se sitúen, como Bienvenido a la República Independiente de tu casa, o el ¿Te gusta conducir? Que es una cosa, bueno, él explicaba en una conferencia la importancia que tiene en la publicidad el esfuerzo de la atención.
Tengo la tendencia a pensar que cuanto menos evidente es lo que quieres decir, que digamos, cuando requiere algún tipo de esfuerzo para decodificar, al final seguramente la atención es más difícil, pero la eficacia del anuncio acaba siendo mayor porque has tenido que prestar atención, una atención exagerada, y has tenido que completar tú el mensaje, ¿no? Que al final, según luego me han comentado algún experto, tiene que ver con el proceso de aprendizaje. Es decir, cuando tú completas, es más fácil que recuerdes lo que has aprendido que cuando te lo sueltan así de entrada. Entonces hay una cierta lucha en el entorno publicitario entre dar mensajes mascados, de alguna manera, o fáciles, entendiendo que, bien sea por la edad, bien sea por lo que sea, pues la audiencia no está pendiente de nosotros, o no quiere estarlo, o no tiene la capacidad de, y los que creemos que, al contrario, que el consumidor es más inteligente que nosotros y que va, si lo pillamos, va a decodificar lo que decimos y va a estar atento, ¿no?
Claro. Una reflexión muy oportuna.
Es que yo estoy completamente de acuerdo, porque al final los procesos pedagógicos del placer, es decir, si tú quieres disfrutar de la vida, mientras más curiosidad tengas sobre los temas que te provocan placer, más intensidad del placer tiene. Eso significa centrar la atención a límites insospechados y alcanzar más nivel de intensidad en el placer de manera inevitable.
A ver, José, John Lennon, para cerrar, ¿es una biosofía? ¿Qué es esto de hoy?
Pues mira, una pequeñita biosofía con una vivécdota filosófica, ¿no? Que es la de Simone Weil. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que es la filósofa de la atención por antonomasia. Entonces, bueno, ella nace en 1909 en París y murió con 34 añitos nada más en Inglaterra. Y desde la perspectiva educativa es una mujer que consigue entender que para que la capacidad de comprensión de la realidad sea buena, tiene que irse al sitio donde están los problemas. Entonces, ella estudió filosofía, fue la número uno en la escuela de Normal Superior Francesa, que es la escuela más elitista de París, y fue la número uno. Bueno, pues a partir de ahí dice, bueno, ya he estudiado lo suficiente, ahora voy a conocer la realidad. Y se va a conocer la lucha obrera trabajando como proletaria en una fábrica de Renault. Y allí estuvo un tiempo. Luego se fue a la vendimia y mientras vendimiaba, decía ella que recitaba oraciones en voz alta para hacer que su atención estuviera muy, muy concentrada en aquello que le daba paz, que era la oración que recitaba. ¿No? Y a partir de ahí, ella desarrolla una filosofía de vida muy coherente con ese proceso atencional que la lleva a morir en Inglaterra sin que ella quisiera, porque estaba allí recogida. Le llega una tuberculosis muy fuerte y está tan decepcionada con lo que pasaba con sus conciudadanos franceses que pide que le envíen las raciones de comida a los prisioneros de guerra franceses.
Estuvo en la guerra civil en Barcelona, ¿verdad?
Efectivamente, estuvo en Barcelona también. Vino aquí con los republicanos y acaba su vida pues debilitada, pero siendo congruente con lo que pensaba, ¿eh?
José Carlos Ruiz, un placer como siempre, amigo. Hasta la próxima semana.
Venga, pues hasta la próxima.
Un abrazo.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.